Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la Coordinación Nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a 1090M en Popayán y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el doctor Guillermo Bautista Pérez, investigador top en didácticas emergentes en entornos virtuales y blended learning. El doctor Guillermo Bautista Pérez es doctor en pedagogía, profesor de la UOC, director de programa del Máster Universitario de Formación de Profesorado de Educación Secundaria e investigador e-learn center de la Universidad Oberta de Cataluña en España. En esta oportunidad nos hablará sobre las didácticas emergentes en la educación. Doctor Guillermo Bautista, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Cibersofía.
Hola, muchas gracias. Un placer volver a estar aquí con vosotros.
Hoy también nos acompaña la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, la doctora Luz Nelly Romero, directora de docencia de Uniminuto, el doctor Edilberto Lazo Cárdenas, el doctor Ignacio Jaramillo, líder de posgrado de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Bienvenidos igualmente a los micrófonos de Cibersofía.
Un saludo a todos los ciberoyentes. Un cordial saludo para todos.
Bienvenidos a todos a Cibersofía.
Hola, un placer.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión, aquí en Cibersofía. Editorial. En la educación superior se manifiesta muchas veces los espacios virtuales que se denominan funcionales por ser escenarios donde ocurren las principales funciones y los procesos más importantes de la educación superior. El aula virtual para la enseñanza, el laboratorio virtual para la investigación, la biblioteca virtual para la conservación de conocimientos, pero ello obliga también a pensar en la nueva pedagogía que todo está inmensamente implícito en un nuevo escenario.
Trago fado no meu canto. Canto a noite.
Doctor Bautista, la pregunta y la preocupación por la didáctica ha sido una constante en los procesos de formación, tanto en ambientes presenciales como en ambientes virtuales de aprendizaje. Pero hoy usted nos trae un tema muy interesante y es el de didácticas emergentes. ¿Por qué se llaman didácticas emergentes?
Bueno, se llaman, las denominamos así. Yo creo que más que didácticas emergentes son recuperación de planteamientos didácticos que no son actuales, que ya tienen decenas de años, que fueron planteados por diferentes pedagogos, psicopedagogos, diferentes autores, pero que sí que las podemos convertir actualmente en actividades de aprendizaje emergentes, porque sí que con la extensión de las tecnologías nunca se habían podido llevar a cabo. Son importantes, yo creo, que como respuesta a un modelo tradicional del que no estamos demasiado satisfechos, que es el modelo en el que se fundamenta muchas veces el trabajo de los docentes. Claro, en muchas ocasiones es así porque es el modelo en el que ellos han desarrollado su carrera profesional, seguramente es el referente que siempre han tenido, y realmente cuesta bastante pues el cambio hacia nuevas modalidades de actividades. Yo empiezo por una recomendación a todos esos profesores que nos pueden estar escuchando, y es que se planteen ese cambio, esa emergencia de nuevas actividades para sus asignaturas y sus clases a partir de retos pequeños. pequeños pero constantes, a partir de innovar, de hacer cosas nuevas en las formas de plantear sus actividades, en sus asignaturas, que no sean ambiciosas, porque si son ambiciosos probablemente haya cosas que no salgan bien y entonces viene el desánimo y todo vuelve al lugar en el que estaba, ¿no? Por lo tanto, retos pequeños con cambios pequeños y progresivos, y así es como se va consiguiendo realmente la modificación de esas dinámicas.
Eso querría decir que debemos implementar nuevas formas de enseñar, nuevas metodologías, y en este momento, pues, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Cómo serían esas metodologías?
Las metodologías que se pueden utilizar son muy variadas. Y, repito, casi todas se contraponen al modelo docente unidireccional, el que posee el conocimiento, el que explica y el que hace actuar al estudiante como si fuera un recipiente. Una de las metodologías que quizás engloba diferentes principios pedagógicos de los que hablábamos antes podría ser la metodología basada en el aprendizaje por proyectos. Esta metodología, a partir de un hilo conductor, un eje de interés, que muchas veces es incluso escogido por los propios estudiantes, hace que se vayan planteando diferentes retos, la resolución de un problema que puede ser más o menos global, que se puede extender más o menos en el tiempo, porque un proyecto puede durar una semana, puede durar un mes o puede durar todo un curso entero. A partir de la resolución de esos retos y esos hitos que te va planteando el proyecto, el estudiante se va encontrando con la necesidad de ser competente y de aprender diferentes contenidos. Ahí el profesor tiene que ir instaurando en esas subactividades que puede llevar el proyecto consigo, se vayan viendo todos los contenidos, tanto cognitivos, afectivos, procedimentales, para que realmente se cumpla el currículum marcado en su materia y en su programa. Pero fíjate que ya el planteamiento de la actividad es muy diferente, porque lo más importante es lo que va haciendo, la tarea que va haciendo el estudiante, y no aquella lección que va explicando el profesor o aquel módulo que hay que aprender. Se establece un reto, se establece objetivos en todo el proyecto, y para cubrir esos objetivos los estudiantes necesitan saber hacer cosas, necesitan conocer cosas. Y esa necesidad es la que hace aprender. Básicamente, esa sería una metodología o un planteamiento didáctico que puede servirnos para muchas situaciones y que se puede variar y adaptar a muchas materias y a muchas necesidades del profesor. Fíjate, en este planteamiento del aprendizaje basado en proyectos entran en juego también metodologías o planteamientos didácticos como el aprendizaje colaborativo o también la globalización curricular, puesto que en un proyecto no solo serán necesarios conocimientos de una determinada materia, sino que serán necesarios conocimientos de más de un ámbito de conocimiento, y por lo tanto ahí será también necesario que algunos profesores trabajen en equipo. Ese tipo de planteamientos didácticos son los que realmente llevan al cambio. El aprendizaje basado en proyectos, bien hecho y con un proyecto largo, realmente para el profesor es ambicioso, pero si eso se plantea con motivación, con preparación y con trabajo en equipo, pues los resultados seguro que van a ser buenos y es mucho más fácil implementarlo.
En ese orden de ideas, doctor Bautista, ¿qué significa ser estudiante universitario hoy?
Supongo que significa, desde la perspectiva que estamos hablando, el esperar cosas diferentes a las que se han recibido hasta ahora. Probablemente nuestros estudiantes, cuando se acercan a la universidad, esperan muchas veces convertirse en profesionales, lo que conlleva que aquello que aprenden sea cercano a una determinada realidad, a una determinada necesidad, a un determinado contexto profesional, y eso muchas veces en las materias no se les ofrece. Evidentemente, la universidad tiene una carga formativa que va mucho más allá de la simple conversión en un profesional, puesto que yo creo que tiene una carga muy importante en el desarrollo de la persona, y eso también, no sé si lo esperan los estudiantes, pero tiene que ser muy considerado por el profesorado. Es la parte también que tiene que ver con la parte afectiva, ¿no?, de todo el proceso de enseñanza, que a veces, muchas veces, los profesores lo olvidamos, y es muy necesario el tener ese apoyo y esa parte afectiva también.
Bueno, en esta misma línea, la tarea que nos queda es cómo gestionar el aula mediados en estas didácticas emergentes, y entonces, ¿cuáles serían aquellos principales consejos para un profesor que se enfrenta a ser tutor en metodología de modalidad virtual?
Claro, Partimos de que el estudiante, igual que el profesor, tiene un histórico, tiene una mochila detrás de ser estudiante de una determinada manera, y el cambio que se tiene que producir no es fácil. Gestionar el aula presencial o el espacio virtual con esta nueva modalidad hace que el estudiante, pues a lo mejor, encuentre cosas que él no está acostumbrado a desarrollar. El ejemplo del aprendizaje colaborativo. Si a un estudiante, a un grupo de estudiantes, nadie les ha enseñado a aprender de forma colaborativa, es muy difícil que una actividad de este tipo salga bien. Por lo tanto, para empezar a gestionar entornos con didácticas de este tipo, habrá que hacer como un proceso de deseducación primero y ir creando tradición entre los estudiantes, ir enseñándoles a que las cosas ahora se tienen que hacer de otra forma, que se espera, por ejemplo, una actividad mucho más o una posición mucho más proactiva de ellos dentro del proceso, y sin duda el profesor se va a encontrar con resistencias, ¿eh? Igual que las instituciones a veces se encuentran con resistencias al cambio de los profesores se van a encontrar con resistencias al cambio de los alumnos, porque entre otras cosas la posición del alumno reactivo o pasivo es para ellos a veces es muy cómoda, ¿no? Incluso hasta pueden dormir en según qué clases. Por lo tanto, cuando se les haga ser más protagonistas, pues ellos van a encontrarse en un contexto que no en el que no han estado nunca, y hace falta educarlos.
En esas nuevas maneras de gestionar el aula, la clase, se están acuñando nuevos conceptos como el de la clase invertida, como el gamification. ¿Qué métodos emergen de ahí que debería ser un profesor que quisiera incursionar con el gaming en su clase o con la clase invertida? ¿Por qué la clase se invierte? ¿Qué se invierte de la clase? ¿Por qué se acuña ese nuevo concepto? ¿Y cómo podríamos empezar como docentes a apropiar estas nuevas maneras de abordar y gestionar nuestra clase?
Fíjate, en una metodología como la clase invertida, ahí ya entran en juego muchísimas cosas. Y si le damos un poquito la vuelta, todavía entran más. La clase invertida simplemente significa que en vez de seguir la secuencia de explicación en el espacio en el que confluimos con los estudiantes y después les damos algunas actividades habitualmente de entrenamiento sobre eso que se ha explicado en la clase se plantea con el uso del audiovisual de una forma diferente, y es primero los estudiantes ven a partir de vídeos y de audiovisuales la explicación que puede haber hecho o no el profesor, y dentro de la clase lo que se hace es practicar y resolver dudas. Eso ya realmente ya cambia muchas cosas, pero si por ejemplo hacemos que esos materiales con los que tienen que aprender los estudiantes los hagan los propios estudiantes, fíjate si estamos todavía cambiando más cosas. Ahora sí que estamos dando realmente el protagonismo a los estudiantes. Si tenemos que explicar mediante un vídeo un concepto matemático y en vez de ser el profesor el que hace el vídeo y lo explica, organizamos la asignatura para que entre grupos de estudiantes tengan que hacer ellos el vídeo didáctico, probablemente conseguirán aprender eso que tienen que explicar de una forma mucho más profunda y mucho mejor, ¿eh? Porque cuando uno tiene que explicar algo, lo tiene que aprender muy bien. Y esos materiales se pueden usar para que los demás chicos lo aprendan también. El profesor evidentemente tiene que evaluarlos, tiene que corregirlos, tiene que supervisar su creación. Pero solamente con el concepto sencillo de a clase invertida, fíjate la cantidad de cosas ya que estamos cambiando respecto a un modelo tradicional.
Doctor, ¿cómo constata un maestro que efectivamente los estudiantes están aprendiendo, entendiendo hoy que el aprendizaje no es lineal? O si lo quiere uno ver desde Alicia en el País de las Maravillas, los estudiantes hacen parte de esas experiencias laberínticas, digamos, ¿no? La incertidumbre, ya no hay el paso de A, B, C, sino que puedan dar saltos inesperados en el aprendizaje.
Bueno, aquí hay dos cosas. Cuando estamos hablando de niveles iniciales, determinados planteamientos didácticos no tienen unas consecuencias medibles de forma inmediata. Eso significa que si yo en unas clases de primaria estoy usando intensivamente el aprendizaje colaborativo en el que los chicos tienen que discutir y tienen que consensuar, probablemente en la evaluación de la consecuencia que ha tenido esos métodos no se puede hacer en el siguiente mes o de aquí 2 meses. Probablemente eso va a tener consecuencias cuando ese estudiante sea adulto y tenga que trabajar en equipo en una empresa o tenga pues que resolver un problema dentro de la familia. le habremos estado dotando de competencias de interacción personal, comunicativas, que son difícilmente medibles, más allá del comportamiento que tenga ese alumno durante el curso. Por lo tanto, debemos huir de la idea de que muchas veces en educación no es todo fácilmente medible, ¿eh? Aunque ya sé que hay gente que dice que lo que no es medible no existe, ¿eh? Pero las consecuencias de un proceso educativo, estamos hablando de la educación de un sujeto, tiene consecuencias que no son inmediatas. Si estamos hablando de la medición del aprendizaje, por ejemplo, en educación superior, centrada en determinados procesos o determinados contenidos, vuelvo a la idea de formas de evaluar, sobre todo basadas mucho en la observación, en la reflexión sobre el aprendizaje del estudiante, que hace el propio estudiante a partir de evidencias, de cómo demuestra el estudiante que ha aprendido algo y cómo justifica que lo ha aprendido. Eso es muy importante y eso va mucho más allá que una prueba, que un control tradicional.
Doctor Bautista, ¿qué recursos de orden tecnológico, digital, pueden utilizar hoy los docentes para enriquecer ese proceso de formación que vienen adelantando y para que sus procesos de formación desde el punto de vista didáctico sean muchísimo más amigables, más motivantes, más desafiantes también para los estudiantes, en donde ellos realmente sientan que tienen retos, pero retos que realmente son significativos y por los que ellos sí quisieran mantenerse en su proceso de formación?
Lo normal del profesor es siempre, como dices, pedir el polvo mágico que me haga pues conseguir aquello que quiero. Y realmente una de las cuestiones que tiene que entender el profesorado es que la solución final la tiene él. Porque además es importante que la tenga él, porque él sabe lo que enseña, sabe qué estudiantes tiene delante, sabe cuál es su competencia y sabe cuáles son sus objetivos y él es experto en ese tema. Desde la pedagogía se le pueden ofrecer casi recetas mágicas. Yo, por ejemplo, una de las sugerencias que hago es que prueben, ya que hemos hablado aquí de gamificación, que prueben en hacer alguna actividad gamificada en sus asignaturas, vean cuál es la reacción. Evidentemente también sufrirán, ¿no?, de lo que significa gamificar el proceso, pues porque a veces el aula, si lo haces en clases presenciales, se te escapa un poquito del control. Pero bueno, eso también tiene que darnos, nos tiene que mostrar también cómo importante es pensar también en cómo mantendremos ese control dentro del proceso de gamificación. Existen herramientas como, por ejemplo, Kahoot, Socrative, que nos permiten, durante una explicación más o menos magistral, introducir elementos de gamificación. Son herramientas muy fáciles de aprender. Yo creo que se aprenden en 15-30 minutos. Y como he dicho al principio, eso hace que no seamos muy ambiciosos, que demos un pequeño paso para probar otro tipo de dinámicas diferentes a la clase magistral y veamos qué sucede. Y evidentemente que no nos desanimemos porque las cosas muchas veces al principio no salen bien, pero sobre todo observen cómo responden sus estudiantes. Probablemente vean sonrisas, vean alegría en el aula y vean que los estudiantes se lo están pasando bien. Y no solamente estoy hablando de educación en niveles de primaria o secundaria, sino también en la universidad. El aula tiene que ser un espacio de interacción, no tiene que ser un espacio exclusivamente de silencio, ¿verdad?, en la que solo habla uno. No nos tiene que asustar un aula un poquito más pues revoloteada, ¿no?, por así decirlo. No pasa absolutamente nada, porque si los chicos están trabajando y están aprendiendo, pues eso va a ser satisfactorio.
En ese caso, doctor Bautista, ya pasándonos al ambiente virtual de aprendizaje, ¿cómo hacer que a través de esos procesos de gamificación no se sienta solo el estudiante en ese ambiente virtual?
Ah, no, solo no se tiene por qué sentir, ni mucho menos. Eso también es un mito, el que un estudiante se tenga que sentir solo en un ambiente virtual, ni mucho menos tiene por qué ser así. De hecho, en los procesos de gamificación, que quizás en los ambientes virtuales y en educación superior puedan ser algo más complejos, la interacción que se puede dar, pues a base, por ejemplo, de una actividad de preguntas y respuestas, donde haya puntuación, donde donde gane un equipo, etcétera, pues puede ser también divertido y atrayente por los estudiantes. O lo que son los serious games, utilizando pues metodologías de este tipo, también pueden ser muy motivadoras. O los juegos de rol, por ejemplo, en la enseñanza del derecho, ¿no?, que son muy habituales en la resolución de problemas, mezclada con algún tipo de competición, de que el equipo que resuelve pues un determinado reto primero pues gana puntos, etcétera. Todas esas cosas se pueden hacer y no tienen por qué ser procesos solitarios. Muchas veces se plantean en equipo. Hoy día, con las herramientas que tenemos de soledad y de autonomía en ese aspecto, nada, porque podemos interactuar constantemente con los compañeros del grupo, hacer videoconferencias, estar conectados por mensajería instantánea. Si somos de la misma ciudad o población, vernos, ¿por qué no? Por lo tanto, no son ni mucho menos procesos que tengan que ser solitarios.
Muy bien, doctor. Ya para terminar, yo quisiera hacerle una pregunta muy básica, y es frente a los libros que usted ha escrito. Hablemos de didácticas universitarias en entornos virtuales y en enseñar y aprender en la universidad.
Bien, el primer libro es un libro que fue un libro que costó mucho de escribir con los compañeros Federico y Ana. Hicimos un trabajo pensando mucho en su día en el profesor que quería iniciarse en la enseñanza y el aprendizaje en entornos virtuales. Está concebido como una especie de manual en el que, bueno, pues salen casi todas las cosas que tiene que saber un profesor cuando realmente se desarrolla su trabajo en un entorno virtual, y es muy práctico. No diré que está hecho para ponerse a leerlo delante del espacio virtual y empezar a probar cosas, pero casi, ¿no? Hay referencias muy prácticas y, bueno, cosas tipos de actividades. Por ejemplo, hay pues un ejercicio de ver qué tipología de estudiante nos podemos encontrar en un entorno virtual y cómo podemos actuar frente a él, situaciones prácticas que se puede encontrar un profesor en un entorno virtual y cómo resolverlas. Es un libro muy muy aplicado. El segundo libro es un libro un poquito más concebido como un libro de reflexión sobre lo que significa hoy día enseñar y aprender en la universidad, en la que hay un énfasis importante en aspectos clave, como por ejemplo en el que estamos comentando, de la integración de la tecnología, o en el tema de la evaluación, o en el trabajo de colaborativo, de aprendizaje colaborativo con estudiantes universitarios. Es un libro un poquito más concebido como herramienta de reflexión para el profesor universitario de hoy. ¿En qué tiene que pensar ese profesor? ¿Qué significa enseñar y aprender en la universidad hoy día?
Bueno, muy bien, agradecemos a nuestros invitados del día de hoy. Fue un escenario de reflexión importante para nuestros docentes en cualquiera de los ambientes de aprendizaje en los que tengan su campo de actuación.
Bien, agradecemos al doctor Guillermo Bautista Pérez, quien en esta oportunidad nos habló sobre las didácticas emergentes en la educación aquí en Cibersofía.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que el número de posibilidades del recorrido de un caballo en el tablero de ajedrez es de más de 122 millones?
¿Sabía usted que los caballitos de mar eligen una pareja durante toda su vida? Cuando ésta muere, permanecen solos por un tiempo y finalmente también fenecen.
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAM Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes:
La neuropedagogía y los comportamientos violentos, de Carlos Alberto Jiménez, explica cómo en los últimos 10 años se ha producido cambios muy profundos en la forma de comprender la complejidad humana y, en especial, todos aquellos comportamientos que violan la normatividad social. Un libro indispensable para neurólogos
y pedagogos.
El libro de José Carlos Bermejo, Los Límites del Lenguaje, sigue la tradición filosófica del análisis de las relaciones entre pensamientos y lenguaje, e integra no solo las perspectivas lingüísticas y epistemológicas, sino que también trata de incluir los resultados de la neurología, la psiquiatría y las ciencias sociales como instrumentos esenciales para la comprensión del pensamiento, el lenguaje y la conducta humana.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Los invitamos a escuchar La Venenosa de Habana de Primera.
Oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Nos esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.